Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio, este reencuentro Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este lunes 8 de febrero les habla Tomás Cardoso. Hoy no nos acompañará nuestra habitual colega Gary Roth por razones médicas. Dios mediante, mañana de regreso como siempre aquí a las 3. Pero sí tendremos, como todos los días en la segunda parte de nuestro espacio, la participación del análisis de Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema, el saludo en este lunes, reiniciando nuestra jornada laboral semanal. En el ámbito noticioso, bueno, pues la nota del día, la partida desde Dominicana, la deserción de los hermanos Gurriel del equipo de Ciudad Ávila, que participó en la recién concluida Serie del Caribe. Esta nota ya confirmada por el gobierno cubano. También lo ocurrido nuevamente ayer. Activistas por 40 semanas consecutivas pues fueron golpeados. Eso va a ser en la primera parte de nuestro espacio la temática que tocaremos. En otras noticias de última hora, reporta la agencia EFE que 600 cubanos entraron a los Estados Unidos por la frontera de Laredo en el estado de Texas desde el pasado jueves, esto incluyendo ya el número de 184 personas del segundo grupo de cubanos transportados desde la frontera. Estos temas, pues, en el ámbito noticioso en el día. En esta primera parte del segmento vamos a escuchar brevemente el testimonio que me hizo llegar desde Cuba, pues, el coordinador provincial de Lumpaco, Fernando Vázquez, en Camagüey, golpeado salvajemente y con una herida en la cabeza en la mañana de ayer cuando participaba en los eventos dominicales de la resistencia a todos marcheos. Vamos a escuchar brevemente.
Hoy es 7 de febrero del 2016. Nos encontramos aquí en el Hospital Provincial de Camagüey. Aquí tenemos ante la cámara a Fernando Vázquez Guerra, coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba. Este hermano tuvo que asistir a este hospital, pues hoy fue golpeado por la brigada de la policía, por miembros de la Policía Nacional Revolucionaria y unos agentes de la policía política, mientras intentaba hacer la marcha dominical perteneciente al día de hoy. Y realmente pidió ayuda en el policlínico Joaquín de Agüero, del municipio de Joaquín de Agüero. Allí le negaron la ayuda médica y ahí nos dirigimos a la primera unidad de la policía, y en la primera unidad de la policía tampoco nos quisieron prestar ayuda. En el policlínico le habían dicho que tenía que presentarse a cualquier hospital con un policía, y en la primera unidad la policía dijo que no tenía que ver con ese asunto, que no podía ayudar en nada. Por eso vinimos para acá, para el hospital provincial, y aquí estamos. Estamos esperando por el neuro, que valorará si Fernando Vázquez Guerra lleva punto en la herida que tiene en la cabeza, que le provocó el grupo represivo de la brigada especial que lo torturó. Fernando, ¿qué usted tiene que decir sobre la situación?
Salimos a las 8 de la mañana para asistir a la iglesia de Santa Ana, y inmediatamente frente a mi casa la policía, la brigada especial nos detuvo, me arrojaron violentamente contra el carro del avión de la brigada especial, me partieron la cabeza. Estamos esperando que venga el neuro para que valore la herida. Hace ya, esto fue a las 8 de la mañana, son pasadas las 5 de la tarde, no me brindaron asistencia médica, me han negado asistencia médica en el policlínico Joaquín de Agüero. La doctora Jenny Ricardo me negó asistencia médica. Estamos aquí esperando que venga el neuro para que valore la herida, para ver si se puede hacer sutura, porque ya hace más de 4 horas y esto los médicos no lo valoran como positivo cuando ha transcurrido mucho tiempo desde una herida, desde que ocurre una herida. Estamos aquí hoy, 7 de febrero del año 2016.
¿Y con ustedes tuvieron a otras personas?
Nosotros, conmigo, fueron torturados además durante más de 4 horas, pero también activistas, Orlando Galano Lobaina, de la Unidad Camagüeyana, y el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Leoncio Hernández Villafaña, fueron también golpeados brutalmente y fueron dejados prácticamente sin conocimiento a la orilla del camino.
Usted dice que lo detuvieron a las 8 de la mañana y lo llevaron para una unidad de policía.
Lo llevaron para un potrero lleno de vacas, donde nos torturaron por más de 4 horas. Nunca nos llevan para alguna unidad de la policía. Nos llevan para la manigua, para los potreros, nos golpean y nos dejan su conocimiento allí, junto con el ganado que está ahí.
ha sido el testimonio personal de Fernando Vázquez Guerra, coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba.
Bueno, tenemos ahora en vivo, este fue el testimonio de lo ocurrido durante la jornada dominical a Fernando Vázquez allá en la ciudad de Camagüey. Cortesía de Fernando, lo tenemos en vivo unos minutos, está de reposo en su casa luego de todo lo ocurrido ayer domingo. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a toda la radio audiencia.
Bueno, ya todo, tanto por nuestras diferentes plataformas, se está informando esta brutal agresión contra tu persona en el día de ayer. Me gustaría iniciar la parte que no conocemos. ¿Qué ocurrió finalmente en el hospital Manuel Ascunce Domenech? ¿A qué hora te atendieron y te dieron o no te dieron puntos? ¿Qué pasó?
Sí, me dieron 3 puntos de sutura pasada ya las 6 de la tarde. Me dieron 3 puntos de sutura en el cráneo, el neurocirujano que estaba de guardia en ese momento. También me dieron un certificado médico, pero el certificado no lo llenó el médico, el certificado lo llenó el policía, un policía que estaba allí de guardia, que se conoce como el carpeta fue el que marcó en uno de los 2 certificados médicos, en el certificado del neurocirujano, el carpeta fue el que puso la cruz en el tipo de lesiones, que dice lesiones no graves, que no requieren tratamiento médico. El carpeta fue el que no dejó que el neuro lo llenara este certificado, lo llenó él mismo.
¿Y qué autoridad, qué conocimiento médico tiene un policía para disponer de lo que debe ser la responsabilidad de un médico?
No, ninguna. ¿Qué es lo que pasa? Que este policía está precisamente allí, pero obedece instrucciones de no permitir que a un opositor se le entregue certificado de lesiones que puedan llevar a un tribunal a un policía, como es este caso en el que me partieron la cabeza cuando me reprimieron en el día de ayer durante la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos.
Fernando, ¿cómo te sientes hoy? Cuéntanos qué ha estado ocurriendo, porque sumado a la herida de 3 puntos y la sutura que tienes en el cráneo, pues también estás adolorido, tienes golpes en diferentes partes del cuerpo, por favor.
Sí, estoy muy adolorido, estoy tirado en la cama, he tomado medicamento para los dolores, fuimos arrastrados, Leoncio Hernández Villafaña, Orlando Galano Lobaina y yo, Fernando Vázquez, fuimos arrastrados cuando nos bajaron del carro patrullero, nos golpearon inmediatamente ahí, nos arrastraron hasta la profundidad de un potrero lleno de marabú, ahí nos obligaron a arrodillarnos, se nos subieron encima hasta 4 policías para que no pudiéramos quitarnos de esta posición de arrodillados y nos dejaron ahí, a mí me dejaron sin conocimiento, me quitaron las esposas, me dejaron sin conocimiento y cuando recuperé el conocimiento salí para un trillo, me volví a desmayar ahí en el trillo y cuando recuperé el conocimiento había un campesino al lado mío diciéndome ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces tirado aquí? ¿Qué le pasa señor? ¿Por qué está tirado? ¿Le pasó algo? Y gracias a Dios este hombre fue el buen samaritano que me acercó hasta aproximadamente 6 o 7 kilómetros de mi vivienda y me dirigí al Policlínico Joaquín de Agüero donde la doctora Jenny Ricardo, cuando le dije que era opositor, se negó categóricamente a atenderme, me dijo que tenía que llamar a la policía, le dije ¿por qué hay que llamar a la policía? Le dije, entonces me dijo no, seguramente tú quieres un certificado, le dije bueno yo sí quiero un certificado, pero el que está aquí soy yo, el que está el lesionado soy yo, ¿para qué hay que llamar a la policía? Me dijo, sí, hay que llamar a la policía. Entonces le dije, bueno, doctora, llame usted a la policía. Y me dijo, aquí no hay teléfono. En definitiva, ni siquiera me quisieron brindar un teléfono. No creo probable que en el Policlínico Joaquín de Agüero y Agüero no haya teléfono. No puede ser. Sin embargo, a mí me lo negaron ayer categóricamente la doctora Jenny Ricardo.
Ahora, una pregunta, Fernando. Tantas horas para finalmente pues hacer la sutura de 3 puntos de una herida en la cabeza, ¿a qué corresponde esto? ¿Es ineficiencia o es de la manera como ellos estaban lidiando con el caso, dado que tú eras un opositor? ¿Cuál es tu lectura de por qué tanta demora?
Bueno, la herida en la cabeza sucedió exactamente a las 8 de la mañana. Cuando salgo de la casa me arrojaron contra el camión de las tropas antimotines, ahí fue a las 8 de la mañana, ocurrió la herida. Luego me llevaron para el monte, en el monte, en el tiempo que me tuvieron ahí arrodillado, se me llenó la cabeza de hormigas que se comían la sangre y me picaban el cráneo. Al tenerme ahí me tuvieron esposado y arrodillado en lo que me golpeaban y hasta las 12 del día, pasada las 12 del día, y que me, en que me ya me dejaron sin conocimiento. Claro. En lo que yo logré recuperarme, llegó la una, más de la una, y en lo que salí me volví a desmayar a la orilla de un trillo, ya eran aproximadamente las 2 de la tarde, y llegué a mi casa. En lo que fui a mi casa, me fui al policlínico, me niegan la asistencia médica en el policlínico Joaquín de Agüero, voy para la primera unidad de la policía, Avellaneda, para que un policía me acompañe hasta un centro médico. También me negaron esa ayuda, me negaron un transporte, me tuvieron que tirar otros activistas sobre un carretón de caballos, y en ese carretón de caballos me lograron llevar hasta el Hospital Provincial Manuel Ascunce, donde pasada las 6 de la tarde me dieron 3 puntos de sutura en el cráneo.
Ahora, finalmente, Fernando, con este certificado que tienes y las evidencias, ¿tienes planificado presentar alguna queja formal contra las autoridades judiciales?
Sí, exactamente. Voy en el día de mañana a presentarme a la Fiscalía Militar aquí en Camagüey para realizar una acusación contra este grupo de policías de diferentes tipos de la policía por las lecciones estas que me causaron. Y bueno, aunque tengo que recordar, es bueno recordar que esta es la misma fiscalía que realizó un trabajo sumamente indigno cuando el 26 de agosto mandaron al policía, primer teniente Alberto Morina Jerez, el cual lo mandaron a mi casa y sacó la pistola y trató de matarme en 3 oportunidades. Este hombre al final resultó con una multa de 200 pesos, única y exclusivamente, y estoy a la espera de una acusación que le presenté en la Fiscalía General Militar en la ciudad de La Habana.
¿Cómo no, Fernando? Se nos acaba el tiempo. Fernando Vázquez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, allá en la ciudad de Camagüey. Continuamos aquí, nos vamos a la provincia de Mayabeque, específicamente a Catalina de Güines, conocida como el granero de La Habana. Catalina de Güines pues produce gran parte de los productos agrícolas que se llevan a la capital del país. ¿Qué está ocurriendo allá con el abasto de productos del agro y además con el asedio contra los transportistas privados? Con el reporte hemos establecido contacto con el presidente del Partido Pro Derechos Humanos en la provincia, Ricardo Fiallo. Fiallo, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Tomás, y un saludo para toda la teleaudiencia de este programa.
Bueno, ¿qué está pasando con el precio de los alimentos? Y según nos contabas hoy, pues hay toda una campaña de hostigamiento contra los transportistas privados. ¿Qué está ocurriendo y qué va a pasar cuando no se les permita a estos transportistas pues seguir llevando los productos hacia la capital cubana? ¿Tiene capacidad el gobierno de sustituir a los privados para continuar el abastecimiento a la capital?
Bueno, indiscutiblemente lo que está pasando con los precios aquí en la provincia de Mayabeque y en toda la isla de Cuba es un problema bien grande. Los precios están exorbitantes y no da correspondencia con el salario medio de los obreros aquí en Cuba. Y entonces hay un problema bien, bien difícil. Este problema está ha aumentado con esta política del gobierno, del régimen, que está obstaculizando el transporte de los alimentos agrícolas a la ciudad de La Habana y demás, ¿no? Entonces, en vez de aliviar la situación del pueblo, el régimen con estas medidas está bloqueando el transporte de alimentos para la ciudad de La Habana. Las personas que se dedican a comercializar estos productos agrícolas para La Habana están siendo interceptados por la policía. Allí se han decomisado cerquita aquí de la casa de nosotros 2 camiones de unos señores que llevan estas mercancías para La Habana.
Ahora, son personas, y me gusta la clarificación, Fiallo, son personas que trabajan totalmente legal, son cuentapropistas, tienen licencia. Sí. ¿Cuál es la explicación de las confiscaciones?
Bueno, déjeme decirte, según reportes textuales de estas personas, llegan en Ciudad de La Habana, llegan 3-4 motores del DTI, patrulla, y no le dan una explicación. Dicen que no se puede llevar estos productos para La Habana y entonces automáticamente son decomisados. Esto es una una arbitrariedad del régimen, porque estas personas tienen, pagan sus licencias, están amparados, son campesinos.
¿Desde cuándo, Fiallo? ¿Desde cuándo está ocurriendo esto?
Bueno, esto es desde que empezó este problema de...
De los precios topados, de los precios topados.
De los precios topados, sí, a finales del año pasado, que habló el señor Raúl Castro sobre este tema, y entonces han emprendido contra estos contrapropistas y bueno, también están tratando de obstaculizar este flujo de mercancías,
bueno,
para La Habana.
Ahora, y te pregunto yo a ti, en las producciones, que me gustaría que me hablaras algunas de ellas, ya que eso es una zona, Catalina de Güines, muy agrícola, ¿cómo tú ves la perspectiva de que lo que era acopio, que ellos están intentando nuevamente a través de las cooperativas de producción y precios estatales, asumir la recogida y la compra al campesino de los productos del agro? ¿Cómo ven los campesinos esto? ¿Van a venderle los campesinos a acopio? ¿Cómo está funcionando esto ahí en Catalina?
Bueno, mira, déjeme decirte, Catalina está enclavado en un valle en la provincia de Mayabeque que está rodeada de tierras muy fértiles, hay regadíos, producto de eso es la gran cantidad de productos agrícolas que se siembran en esta zona, y de ahí la cantidad de productos. Con respecto a lo que usted me dice del acopio de los campesinos, yo veo esta situación bien difícil, porque acopio tiene diferentes errores, hay diferentes trabas. En primer lugar, cuando combinan una producción para ir a recogerlo a casa del campesino, por una vez no hay un camión, siempre hay una serie de problemas que llegan y no acaban de cumplir la meta. A veces se le quedan producciones a los campesinos que se pudren el campo por diferentes razones. Y entonces también hay otra cuestión de los pagos. Los pagos son extremadamente atrasados. Tengo reportes de campesinos aquí que han vendido granos, frijoles, y se demoran 6 meses para pagarle ese cheque que tiene que pagarle esa venta a los campesinos.
Que no ocurra así con los contrapropistas, porque tenemos entendido que pagan mejor.
Indiscutiblemente, los contrapropistas pagan al contado. ¿Qué es lo que pasa? Un campesino tiene que comprar insumos para mantener una familia y para mantener su finca. Las fincas lleva dinero, porque todo es bien caro, el petróleo, los fertilizantes, los pesticidas. Y entonces imagínese, si le pagan a los 6 meses, ¿con qué ese campesino va a poder comprar para nuevos cultivos, para nuevas siembras que se hagan? Y entonces ahí está el problema bien grande, que se avecinan tiempos bien difíciles con la producción de alimentos.
Bueno, y todo indica, Fiallo, todo indica, hay un reporte, y me gustaría que más hablara, que conoces al respecto, hay un reporte de ayer de la radio oficialista Radio Reloj, que atrasada y con serios problemas la campaña de la papa. Sabemos que la papa es un producto donde no puede participar el cuentapropismo, pero sí las empresas estatales ahí en Guira. ¿Qué está pasando con la papa? Y me hablabas de que hay otras producciones, malanga, boniato y eso, que incluso allí en Melena, pues siendo en Catalina de Güines, perdón, siendo agricultor, pues los precios han aumentado. ¿Qué está pasando?
Bueno, con todos estos problemas, los campesinos están tratando de sembrar menos, porque bueno, si las producciones no salen por las trabas que está dando el régimen, imagínese usted. También el tiempo está, este fenómeno del Niño, hay muchas aguas, estamos en un tiempo donde se siembran producciones de invierno que son de poca agua. Aquí ha llovido mucho más de la media, el tomate se ha echado a perder, mucho tomate, mucho frijol. La papa, imagínese, la papa, aquí hay una cooperativa, la cooperativa Nelson Fernández, que es una cooperativa de producción agropecuaria estatal. Y entonces, bueno, está sembrada, la papa se sembró bien tarde. La papa debe sembrarse en los primeros días de noviembre. Aquí se terminó de sembrar en los últimos días de diciembre, y esas lluvias apentan contra la papa. La papa es un lujo aquí, en comer papa es un lujo aquí en Cuba, y bueno, vemos que va a ser bien difícil poder comer papa.
Ahora bien, te pregunto, si hay una subida de precio en productos del agro, ahí la malanga, el boniato, la yuca, ahí en Catalina de Güines, ¿quiere decir que en la capital cubana aún van a incrementarse más los precios? Porque hay toda una cadena de transporte recogida de ahí de los campos de Catalina y llevarla hasta la capital. ¿Cómo tú ves este escenario y en medio del contexto de el asedio que hay contra los transportistas?
Bueno, yo veo este escenario bien difícil. Esto es una cosa que, imagínense, estamos en el medio del campo, estamos en una zona bien agrícola, bien donde el campesino prácticamente está en el patio de la casa de nosotros, y aquí la libra de tomate está a 10 pesos, la libra de yuca a 3.50, la libra de malanga a 12 pesos, y entonces imagínense los pobres habitantes de La Habana, de las ciudades donde se consumen bastante, que hay mucha más densidad de población en estos pueblitos de campo. Imagínese usted cómo está la situación va a ser bien, bien difícil.
Gracias a Ricardo Fiallo, allá en Catalina de Güines, en la nueva provincia de Mayabeque, por este reporte agrícola. Nos vamos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio. Al regreso de la misma, la presentación de Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de lunes 8 de febrero. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio de Cuba al día, este lunes 8 de febrero. En segundo nos iremos a la capital cubana con el reporte de actos de violencia vandálico contra la sede de la Unión Patriótica de Cuba en la capital cubana. Estableceremos comunicación con Arcelio Rafael Morín, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba allá en la capital. Y más adelante, pues, analizaremos con el periodista Iván García la repercusión de la noticia de la deserción de los hermanos Gurriel hoy en Santo Domingo. Pero antes, como siempre, ya está ahora la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Vengo extenuado, sinceramente. Domingo extenuante y además extenuado de tratar de seguirle el ritmo a la temperatura.
Bueno, Omar López Montenegro, en el día de hoy recoge una nota a la agencia EFE. Se reporta que desde el pasado jueves y hasta el día de hoy se reportan la entrada de 600 cubanos por la frontera de Laredo, en la frontera norteamericana de Laredo, Texas. Lo interesante dice que aquí está incluido el último grupo de 184 que salió, pero casi hay unos 400 que no son ese grupo. Son 400 más que están entrando al país, que no tiene que ver nada de Costa Rica.
No, y a lo mejor algunos de ellos son parte de los que se han ido desplazando con coyotes. Es una advertencia que se ha estado haciendo, que mucha gente se está yendo con coyote, primero por los precios, porque no quieren esperar el tiempo que demora el proceso que se ha anunciado para los que están en Costa Rica. Pero sí, no es menos cierto de que la cantidad de los que vienen por ese proceso regulado, por decirlo de alguna manera, es muy inferior a los que están entrando, pues se puede decir prácticamente que a diario por esa frontera.
Como no, en minutos vamos a la capital cubana a hablar con el periodista Iván García, pero ya tenemos comunicación, nos dice nuestra productora Patricia Martínez, en la capital cubana con Arcelio Rafael Morina, allá en la sede de la Unión Patriótica de Cuba. Arcelio, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes. ¿Qué está ocurriendo en la sede del UNPACO ahí en la capital cubana desde el pasado viernes?
Sí, bueno, desde el viernes a mediodía hubo un despliegue de policía política que se hace llamar Seguridad del Estado. En realidad es una policía política y de policías de la Policía Nacional Revolucionaria, autos policiales y policías de infantería. Este despliegue inusual ha continuado hoy lunes y bueno, casi a los vecinos, y hay detenciones de activistas, no son todos, pero bueno, hay detenciones puntuales de activistas que tratan de llegar a la sede. Yo pude salir hoy, no sé si es que salí en un vehículo, en una bicicleta. Y te puedo decir además que en el día de ayer la policía política lanzó piedras a un vecino y trató de culpar a los activistas que se encontraban en la sede. La sede ha sido objeto en el pasado de tres asaltos. inmediatamente colocamos una noticia a través de Twitter para evitar precisamente que sirviera de justificación este invento de ellos para provocar un asalto. Han estado tocando el timbre, quizás para que salga algún activista determinado, y ahí en estos momentos ahora mismo se encuentra Saqueo Báez Guerrero en la sede nacional, que es el que está de guardia ahí atendiendo todos los problemas aquí de la capital de la Unión Patriótica de Cuba. Y bueno, como decía, es un despliegue inusual, pero además molesta mucho, que muchos nos preguntamos también cuánto es suficiente para que la comunidad internacional vuelva sus ojos sobre Cuba y el problema de la violación flagrante de derechos humanos en Cuba. Es una cosa que nos preocupa en medio de con Estados Unidos, de ciertas dádivas que se le han ofrecido a través de condonamiento de deuda. Y entonces, bueno, nos preguntamos si este recrudecimiento no va a ser objeto de la atención de la comunidad pública internacional, porque realmente es un desafío, realmente es una falta de respeto.
Arcelio, una pregunta. Está diciendo que desde el viernes, es decir, viernes, sábado, domingo y hoy lunes, ¿este asedio ha sido constante o ha habido algunas pausas durante todos estos días?
No, constante, día y noche. Incluso ocupan, por ejemplo, al lado está la Comisión Electoral Provincial, que es un organismo estatal, y ellos tienen ocupado incluso el techo, desde hasta ayer mismo tenían ocupado el techo de la comisión, que es colindante con el techo mío, y han estado incluso ofendiendo a Saqueo Báez, que ha salido a tomar evidencias, ¿no? Tenemos evidencia de todo este despliegue. Hay incluso en casa de vecinos, nos conta que hay en casa de vecinos agentes, en el local, como decía, la comisión, que es aledaño, también hay agentes en ese lugar, y es un despliegue. Sinceramente comentábamos que jamás habíamos visto tantos policías políticas juntos.
Bueno, pues esa es la denuncia, lo que ha estado ocurriendo, el asedio, el hostigamiento contra la sede de la Unión Patriótica de Cuba desde el pasado viernes en la capital cubana y que se ha mantenido hasta el día de hoy, lunes 8 de febrero. Las gracias a Arcelio Rafael Molina, allá en la capital cubana. Vamos a continuar a la espera de establecer comunicación en La Habana con el destacado periodista Iván García. Mientras que esto ocurre, tenemos algunas otras noticias. Omar López Montenegro, de las económicas que te gusta, se ha hecho público este lunes el informe del índice 2016 de Libertad Económica Mundial, confeccionado por la prestigiosa organización Heritage Foundation. Interesante, 178 naciones que fueron escrutadas. En el número 177, Cuba, y en el 178, Corea del Norte.
Sí, es un privilegio, ¿no? Que no es nada envidiable, pero por ahí han dado siempre el gobierno cubano en estos índices, que lo hace también el The Wall Street Journal en conjunto con Heritage Foundation. Evidentemente, a pesar de todo lo que se ha hablado de la reforma, de cuentapropismo, etcétera, etcétera, pues el gobierno cubano no mejora, creo que ha empeorado su posición en este índice. En algunos momentos llegó a estar, no en el penúltimo, pero tal vez dos o tres escalones por encima del último. Así que está claro que para los expertos, la gente que sigue de cerca este tema, en Cuba la libertad económica es una utopía, eso no existe.
Bueno, pues es la realidad. Ya nos habla nuestra querida productora Patricia Martínez. Tenemos ya la comunicación en La Habana. La noticia del día fluyó desde horas tempranas en la mañana de hoy. Los hermanos Gurriel salieron de Santo Domingo y aparentemente han desertado. Yulieski Gurriel y su hermano Lourdes Menor abandonaron en la madrugada de este lunes el equipo de Ciego de Ávila, que recién había concluido su pobre, por cierto, participación en la Serie del Caribe disputada en la capital dominicana. La noticia confirmada ya por los medios oficiales cubanos. El titular del diario Grama, la página digital, dice: abandonaron Yulieski y Lourdes Gurriel la selección cubana de béisbol, y el hecho fue inmediatamente rechazado y censurado por los integrantes de la delegación cubana, quienes emitieron una declaración. Para el análisis, las primeras reacciones de lo que está pasando allá, sobre todo en Cuba, cuando todos conocemos que se manejó por mucho tiempo la figura de Yulieski como el puente, la pieza clave para el negocio, el posible negocio entre la Major League Baseball y la Federación Cubana de Béisbol, que se facilitaría el camino oficial para que los peloteros cubanos jugaran en grandes ligas con la anuencia del gobierno. Para el análisis de La Habana, el periodista Iván García. Iván, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los oyentes del programa.
Bueno, Omar y yo hablando aquí, ¿qué se dice en La Habana? ¿Cuál ha sido la reacción? Sé que fuiste uno de los primeros en enterarte. ¿Qué dice la fanaticada y cuál es tu lectura inicial de esto que ha ocurrido?
Bueno, vamos a ver, tiene muchas lecturas, ¿no? Primero, bueno, las impresiones de la gente de a pie. Yo estuve en la zona Wi-Fi del Mónaco y ahora mismo vengo del Parque Central porque tuve que hacer una nota aquí a la carrera para el Guerrero de Cuba. Y nada, bueno, sorpresa. Lo último que esperaban los fanáticos era que los hermanos Gurriel desertaran, ¿no? O se marcharon. Te digo, de momento es lo que he podido recoger. Pero ya te cuento, hay dos tipos de reacciones, ¿no? Una la oficial, que por si sobre engolado el comentarista este, Julio César Bailanta de Rebelde, leyó la nota, que se vendió a los mercaderes de personales, y el otro de la gente de a pie, que lo comenta como algo normal, sobre todo muchos piensan, opinan que instituye la contratación de peloteros, y la manera de decir que mi Cantinflas lo entiende, ¿no? Porque el Estado pretende, acusa a los mercaderes o al profesional, sin embargo, quieren ser ellos los intermediarios de las futuras contrataciones. Pero más bien la gente lo que le desea es que puedan triunfar allá si bien pueden llegar a grandes ligas, le desean más bien éxito, ¿no? Pero eso sí, que está mucha sorpresa en muchos que ni siquiera saben la noticia.
Iván, ¿cómo deja esto este proyecto, ¿no? De precisamente de hacer firmar algún tipo de contrato, acuerdo con la organización de las grandes ligas de Estados Unidos para que peloteros cubanos pues puedan firmar, como decía Tomás, con la anuencia del gobierno y que pudieran seguir viviendo en Cuba? Porque en realidad paso que van prácticamente, en cualquier momento se quedan sin talento en Cuba.
La información que tengo, eso marcha muy lento. Y ese es el punto. Es decir, el burocratismo no solo, bueno, tú sabes que si algo engendra al cliente, ¿no? Y le carga. Pero también estas negociaciones que dependen de con la MLB, que dependen también de otra burocracia, de otro tipo, ¿no? Pero de un gobierno como Estados Unidos. La falta una serie de cosas que es el papeleo, es una serie de análisis, una serie de cosas que es bastante muy minuciosa. Yo creo que son lo que impulsan a muchos peloteros a acelerar sus trámites para marcharse del país. ¿Por qué? Porque mira, ahora mismo van a comenzar los campos de entrenamiento primaveral y hay muchos, sobre todo Yulieski, que es el caso, que es uno de los que creo que es el último y el único pelotero cubano que puede llegar sin pasar por el sistema a la MLB, pues aceleran los planes. Porque ya te digo, desde 2013, en otoño, cuando se autorizó a la contratación de atletas en ligas extranjeras, creo que en el caso de la pelota no llegan una docena o menos. Y en ligas algunas sin importancia, la Colombia, que evidentemente no solo es por dinero, sino también los atletas quieren competir y probarse en la mejor liga del mundo.
Iván, se ha hablado por mucho tiempo que Yulieski Gurriel, con una relación bastante estrecha con Antonio Castro Soto del Valle, leía yo recientemente una extensa entrevista que le dio Yulieski hace algunos meses al portal ESPN Deportes en español, y que él soñaba con ser el primer pelotero cubano, como había dicho Omar, de jugar legalmente en grandes ligas sin tener que abandonar el país, y que él creía que esto sería posible y que de esta manera a él le gustaría vestir el uniforme del equipo Los Yankees de Nueva York. Esto, indudablemente, Yulieski, con casi 31 años, como me decía Omar antes de ir al aire, quizás, bueno, sacó cuentas, 31 años, el tiempo va pasando, si no llega a concretar texto, es poco lo que me queda. ¿En qué deja esto el posible trato? ¿Ha habido una regresión? ¿Hay política detrás de toda esta decisión?
Sí, evidentemente hay política. Ya había un retroceso, un congelamiento. No, las cosas no están fluyendo. Porque si alguien como Yulieski, en su agenda de teléfono, tiene que contacto con gente bastante poderosa y que conocen toda la interioridad del mundillo de la pelota, ¿no? Decidió este paso porque evidentemente hay cosas que van a demorar o no, como él pensaba o estaba previsto. Ya Yulieski, el año pasado, incumplió el contrato con la Liga Profesional Japonesa. Evidentemente, él tenía pensado esta decisión, ¿no? Ya en el verano de este año, él él pidió la baja del equipo de la selección nacional, casi inédito, no había pasado nunca después del triunfo de la revolución. Por el Tufé alegó que no habían convocado a su hermano, Luis de Chune, con el que se marchó ayer en la noche, o hoy en la noche. Y entonces es evidente que esto es una cosa ya planificada, estudiada, ¿no? Al detalle, que tiene es un protocolo que siguen muchos peloteros. Y como todo, pues al ver que las cosas no, pues sencillamente buscan negociar por su cuenta, ¿no?
Iván, tú mencionabas que las conversaciones entre la Organización de Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol pues marchan a un ritmo muy lento. ¿Crees que un suceso como este le va a poner un poco de presión al régimen para buscar un acuerdo lo antes posible, o crees que van a continuar a su paso?
Mira, hay dos cosas, Omar, no solo con las Grandes Ligas, que no, legalmente no se puede decir hasta ahora, ¿no? Hasta hoy que estamos hablando, no se puede contratar directamente con la MLB desde Cuba. Y dice, pero mira, con las ligas de Asia, solamente tres atletas, ahora, bueno, dos creo, nada más que Héctor Mendoza y Alfredo Espaina han podido firmar con la ley, ¿no? Que es la segunda más importante, con Corea del Sur tampoco. Es decir, primero que todo hay un interés, pues no creo que hayan hecho una labor de marketing, evidentemente de calibre, porque no es posible que esas ligas que tienen menos nivel que las Grandes Ligas, por organización inclusive de la Serie del Caribe, tengan interés en una serie de peloteros, y sin embargo la Cuba Deporte no haya sabido provencionar o ubicar a sus atletas en esas ligas. Eso es un punto. Ya te digo, la vida de un deportista es muy corta, no sé, en un momento puede ser 10 años, 15, y entonces la gente no ve que de esa manera las cosas no funcionan, ¿no? Ahora ya te digo, a mí me parece que van a llegar tarde si realmente se acelerarían esas medidas. Yo creo que van a llegar un poco tarde, porque ahora mismo, hablando, la Nacional ya no es un espectáculo. Yo creo que la pelota ahora mismo no es ni siquiera una prioridad para muchos cubanos. Yo creo que los regidores del deporte o prefieren el fútbol ahora mismo. Yo, por ejemplo, fui a hablar, muchos ni siquiera le importaba esa noticia. Lo que comentaban eran ayer los partidos del Real Madrid, el Barça, la actuación de Messi, la actuación de Benzema, de CR7, en fin. No sé, me temo que ya las medidas que puedan tomar lleguen un poco tarde, ¿no?
Iván, según tus estadísticas, ¿cuánto suman los peloteros que han salido durante el recién concluido 2015? ¿Y en qué deja esto, en qué estado deja esto ya la calidad de la pelota cubana?
Mira, de enero a ahora, febrero, ya van por 157 peloteros. Para decir que conozco, es probable que haya un poco más, porque también se dan algunos peloteros de otras categorías que han integrado equipos nacionales en categorías escolares, cadetes o juveniles. Pero ya son ya 157 peloteros que están más en un año. Y todos están en un tercer país y todos están intentando o apostando, ¿no? por llegar a la MLB.
Iván, ¿este fenómeno es típico del béisbol o también sucede en otros deportes cubanos? La gente está buscando manera de firmar contratos, como el voleibol, por ejemplo, el boxeo, etcétera.
No, sucede también, por ejemplo, con el boxeo, sucede con el voleibol, puede suceder con otros deportes también. Hay algunos elementos en balonmano, polo acuático, pero ¿qué sucede? Es que la pelota es el deporte que es donde más calidad, yo creo que hay en Cuba, ¿no? Y donde evidentemente hay un mercado muy atractivo, que es el mercado de Estados Unidos, que no solo es la MLB, es todo lo que engloba. Para mí, por ejemplo, en la Serie del Caribe que concluí ayer, tuviste que la línea ofensiva central del equipo venezolano era cubano. Era tercero, cuarto, quinto bate, Adonis García, Félix Pérez y Dariel Álvarez. Bueno, uno de los bateadores más destacados de los venados de Mazatlán, este perro, era Ricky Mili Betancourt. Entonces, ¿qué te digo con esto? Que ese mercado, que muchos saben que a lo mejor no tienen el talento suficiente para llegar a uno de los 30 equipos de la Gran Carpa, pero pueden jugar en cualquier otra organización. Hay más entre las ligas invernales y otras ligas independientes en Estados Unidos que todos nutren al vigor de Grandes Ligas. En total suman más de 150 o 200 equipos. Y evidentemente con esos salarios mucho más dignos que evidentemente los $40 mensuales que ganan aquí, ellos deciden pues entonces marcharse del país.
Iván García, esta decisión que tomaron los hermanos Gurriel pues ha sido ya fuertemente criticada por los medios oficialistas cubanos, pero hay una parte importante de esta familia que aún está en Cuba, porque como todos sabemos, Julier Senior, Lourdes Gurriel, es una gloria del béisbol cubano, integrante por muchos años del equipo nacional, un excelente bateador. ¿Crees tú que la familia va a recibir el peso de las presiones de lo que ha significado que dos de sus miembros desertaran?
Sí, de una forma u otra aquí siempre se recibe una especie de... Es como un pacto mafioso, ¿no? Siempre uno recibe algún tipo de sanción, siempre recibe algún tipo de castigo, entre comillas, o real, ¿no? Por ejemplo, yo estuve revisando en el internet el periódico Escambray, fue el único que comentó que me interesaron a Yunieski Gurriel, porque están de Santo Espíritu, que él piensa que jugar el sábado se reinaugure la serie con Industriales, que es el que está aquí. Él juega en una liga independiente en Canadá, autorizada por el gobierno, él no es un pelotero tampoco de gran talento, ¿no? Y evidentemente los padres, sobre todo el padre, ¿no? Lourdes Gurriel, que es una gente que tenía mucha influencia, muchos contactos dentro del gobierno, eso evidentemente era mermado. Él incluso tenía pendiente una investigación que había hecho la periodista de Noticias, Lisandra Díaz, allá en Santo Espíritu, de un caso de corrupción que hubo, que fue uno de los que permutó para La Habana. Y no sé, cualquier cosa es probable, que le reabran el caso, que lo puedan inculpar de algo o mancharse, que yo creo que es el camino tanto de la madre como del padre, ¿no?
Iván, hasta ahora, más allá de esta nota oficial, no ha habido ningún otro comentario por parte de autoridades cubanas, ni siquiera de la familia. Todo ha sido silencio.
Sí, solamente he escuchado hasta ahora, ¿no? Que son alrededor de las casi las 4 de la tarde. Yo solamente he escuchado la nota que se leyó en el noticiero, en la nota que leyeron en Radio Rebelde, muy escueta, en tonos más menos, es decir, que me recordaba un poco la época de Fidel Castro, cuando Duque Hernández o otros peloteros se marchaban, ¿no? Porque ya te digo, hacía rato que la prensa no utiliza ni siquiera el término de excepción. Ellos en esta luna de miel con la MLB, tratando de recomponer las relaciones con una serie de peloteros que se han marchado del país, pues entonces habían cambiado de política. Incluso la televisión estaba transmitiendo algunos juegos de la MLB donde jugaban peloteros cubanos. Pero ya te digo, esta nota es evidente que la salida de Gurriel no estaba entre sus cargos, no ha afectado un poco el aire oficial.
Iván, finalmente, tenemos entendido que Yulieski Gurriel dejó familia en Cuba, tiene esposa e hijo, cuéntanos, ¿qué sabes al respecto?
Mira, hay muchos rumores, él tiene un hijo, eso se ha confirmado, de 2-3 meses, nació ahora en el otoño, en diciembre del año pasado. Muchos rumores, yo no te lo puedo confirmar todavía, aseguran que él es pariente, es decir, un pariente, una nieta de Raúl Castro. Él se cuenta también, que tiene muy buena información, que él es amigo o era íntimo amigo de Raúl Guillén, la estaca solitaria esta que hace quizá el papelazo de allá en París, ¿no? Que hace después de su abuelo, de Raúl Castro, y que tiene muy buenas relaciones con otros parientes de la familia real, ¿no? Pero ya te digo, esto no te lo puedo confirmar, pero evidentemente por la majadería, por la cómo la federación lo complacía en toda una serie de caprichos, ¿no? De Juliet, que es evidente que era una gente que tenía contacto con personajes poderosos aquí dentro del país, ¿no?
Bueno, se nos acaba el tiempo. Las gracias al periodista Iván García, desde la capital cubana, con lo último en esta temática, lo anunciado desde horas tempranas, el rumor en la mañana de hoy, la deserción de los hermanos Gurriel. Omar, en lo que nos queda, indudablemente, pues, algo aquí no salió bien, o es como tú dijiste, quizás Yulieski Gurriel sacó mejor las cuentas.
Sí, parece que evidentemente no, y si las cuentas le daban que era mejor desertar, como dice el gobierno cubano, entonces que evidentemente algo no está funcionando bien en esas conversaciones entre la Grandes Ligas, la Organización de Grandes Ligas y la Federación Cubana.
Pero todo indica que, no sé cómo lo ves tú, pero en esta deserción de una prominente familia con buenas posibilidades de peloteros cubanas, si lo llevamos a otro espectro, todo lo que se ha orquestado en los últimos 12 meses, aparentemente las cosas no están saliendo muy bien.
Bueno, es un síntoma. Esto es uno de los tantos síntomas de que las cosas no están saliendo como se esperaba.
Como el incremento de las salidas de cubanos, como el incremento de los que intentan desertar. Hay todo un cónclave de ideas que plantean que fuera de la nomenclatura, para el resto de la gente las cosas están peor.
Como la ofensiva contra los cuentapropistas, carretilleros, etcétera.
Gracias, Omar López Montenegro, como siempre, aquí por el reingreso de nuestra jornada laboral este lunes 8 de febrero. Extensiva las gracias a nuestro técnico, Juanito Pendaje, en la producción. Un placer haber tenido hoy la participación de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes la invitación permanente para mañana martes a las 3, la costumbre, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Mantenga la sintonía con Radio Martí. Hasta mañana.